Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Es un martes marcado por la rueda de prensa que dará esta tarde el presidente del Guijuelo, Jorge Hernández, en la que va a anunciar la sede del partido de ida de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Como te llevamos contando desde el 21 de octubre, si no recuerdo mal, ya ha llovido, será el Estadio Almántico. Ahora entramos en más detalles al principio del programa. Hablaremos también de una avenida que viaja hoy a Francia para jugar mañana su tercer partido de Euroliga ante Lille Metropole. Sobre eso y el resto de actualidad de Perfumerías Avenida, nuestro tiempo de opinión de hoy con Capi y Borja Barredo, que ya están por aquí. Cerraremos con el repaso polideportivo del fin de semana. Han pasado muchas cosas y te las contaremos todas aquí, en este 1134 de Onda Media, en la web de COPE, COPE.es y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Hay alguno que me dice, o que incluso llama a la emisora, y dice, oye, que no, que abro la web o la aplicación y escucho a Expósito. Y es verdad, porque tienes que pinchar en emisoras y después en Salamanca. Eso para las aplicaciones. En la web, en cope.es, Salamanca, que te aparece en el mismo directo. Pinchas ahí, arriba ves una pestañita a la derecha, pues ahí, Salamanca. Hasta las 4 contigo. En el control, Juan Jesús Lista, y en esta mesa redonda de deportes COPE Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas. Sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, ya sí, ¿eh? Por fin. Esta tarde habrá fumata blanca en relación a la sede del partido de ida de 16avos de final que medirá el Guijuelo y al Atlético de Madrid. Y será, como te adelantamos en este mismo programa, el pasado 21 de octubre, el Estadio El Mántico. La decisión ya se tomó en aquella junta directiva que se celebró el día antes, el 20, en el que Jorge Hernández expuso pues los sobrecostes que supondría celebrar el evento en el municipal y a mayores ese demoledor informe de la Guardia Civil desaconsejando por seguridad que se jugara en Guijuelo. Y tú, querido oyente, y es normal, te preguntarás, si ya lo saben desde el 20 de octubre, ¿por qué han esperado hasta ahora para anunciarlo? Pues también te lo contamos aquí. Uno, porque el alcalde Julián Ramos estaba, como es lícito, como es lógico, emperrado en que se jugase allí, en que el pueblo disfrutara de una cita de ese calibre. Cuando vio que los alrededor de 6.000, unos 5.900 asientos que querían poner costaban más de 100.000 euros, a lo que habría que sumar algún que otro retoque en las instalaciones, se echó para atrás. Y dos, porque Jorge Hernández, el presidente del Guijuelo, ha querido y con muy buen criterio tener tacto en este tema. Es verdad que los medios, y nosotros antes que nadie, hemos contado los pormenores de esta historia capítulo por capítulo, pero lo que no quería Jorge es que los socios supieran la versión oficial, es decir, su versión, hasta que se celebrara la reunión que tienen hoy. Y en esa reunión, que tendrá lugar a las 8 de esta tarde en el Centro Cultural de Guijuelo, se les comunicará a los socios la decisión de jugar en el Estadio El Mántico y el por qué. Inmediatamente después nos han convocado a los medios a una rueda de prensa en la que el propio Jorge Hernández hará público un secreto a voces. La ida de 16avos de final de la Copa del Rey entre el Guijuelo y el Atlético de Madrid se jugará en el Estadio El Mántico. Bueno para el club en lo económico porque, como nos dijo Jorge Hernández aquí en Deportes COPE Salamanca, hay deudas todavía contraídas del año pasado. También en cuestión de imagen, ¿por qué? Porque no es lo mismo salir en la tele en el municipal, con todos los respetos, que salir en el Estadio El Mántico. Y bueno, para la provincia en general, para Salamanca, dejémonos de filias y de fobias y vamos a disfrutar. 15 horas 34 minutos, vamos al básquet.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Suena ya la sintonía de Perfumerías Avenida en Deportes COPE Salamanca y no paran. Estas chicas de Avenida el domingo jugaron y ganaron a Promete en La Rioja. y ayer entrenaron en Salamanca. Esta mañana prontito, a las 10 menos cuarto más o menos de la mañana, con el frío, con el abrigo, ponían rumbo a Francia para jugar mañana desde las 8 de la tarde ante Lille Métropole o Villeneuve, como más te guste, que estos tienen nombre para todo. De momento ya saben, 2-2 en la máxima competición europea para el equipo charro, que está jugando un gran baloncesto de momento, y como prueba de ello los resultados. Es líder del grupo B de Euroliga, por delante de bichos como Nadezda o como Ekaterimburgo, que tienen muchísimo más presupuesto que Avenida. Ahora, que los dos partidos, hay que decir, se han ganado en casa. Avenida ha ganado los dos en casa. Este es fuera, este es a domicilio y es otra historia. El año pasado, sin ir más lejos, no ganó ni un solo partido lejos de Wiesbaden en Europa, y eso le condenó, ¿os acordáis?, a quedarse fuera incluso de la Eurocup. Se quedaron fuera de Europa a las primeras de cambio, a la fase de grupos. Muy, muy importante lo de mañana. Capitán, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, Borja Barredo.
Hola, ¿qué tal andamos?
Vamos con el tiempo de opinión, va. Hacía menos frío la última vez que nos vimos, ¿eh?
Hacía bastante menos, ha entrado el invierno de repente.
¿Venís abrigados?
Sí, la verdad es que sí, con bufandas ya.
¿Os ha pillado la gripe y eso, no?
No, 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 pero bueno, a Borja lo único, le puede entrar el frío por arriba.
Sí, cada vez más calvo.
¿Te has pelado?
Sí, sí, la verdad es que...
¿Lo has asumido ya?
Los años no perdonan y hay que adaptarse.
Lo has asumido, has dicho que falta y, pues bueno, pues a pelar.
Sí, además dicen que uno es más experto, ¿no? Si tiene entradas y esas cosas.
No, tú experto eres, ¿eh?
Sí, sí.
Experto eres. ¿Algo nuevo en vuestras vidas además de eso? No, todo bien, ¿no? Porque nah, como la semana pesada
Felicitar al Capi aquí en directo porque ha vuelto a ganar y como es muy humilde y no quiere hablar de su equipo.
Ya.
Pues felicitarlo porque no pierde y porque tenemos un equipo en primera femenina de baloncesto femenino semiprofesional que...
Pero está asustado, Borja.
Es un poco cagón.
Un poco cagón porque dice que...
Es de la escuela de José Ignacio, le digo, que has cogido todo lo bueno, José Ignacio.
Que han empezado muy bien.
Que se me pegue todo. Claro, que tiene mucho
bueno. Que a ver a final de temporada, ¿sabes?
Bueno, esto es muy largo. Esto es muy largo, puede haber muchos problemas y quedan todavía... 17 partidos, partido a partido, que diría
el Cholo.
Mi amigo el Cholo.
En Avenida la vida más o menos, y digo más o menos, sigue igual que la última vez que nos vimos, ya digo, hubo fiesta el pasado martes, no tuvimos tiempo de opinión, pero el equipo está jugando bien y está ganando, Capi.
Sí, ya vimos el miércoles pasado cómo fue un auténtico recital contra el equipo turco, contra Hatay. Creo que diferencia incontestable, especialmente... además defensivamente estuvo muy bien, como ya estuvo con Ekaterimburgo, pero es que además en ataque fue un auténtico clinic, porque los tiros liberados entraron. Yo ya hablaba la semana anterior, hace dos semanas cuando vinimos la última vez, de que el trabajo de las cargas tenéis que valorarlo, que estos son ciclos y que no siempre se puede estar al mismo nivel físico. Seguro que el equipo, la preparadora física y Miguel Ángel Ortega habían preparado el partido para estar al 100% y se vio claramente que acertaron. Y luego, bueno, pues en Liga... así como no tuvo 40 minutos brillantes el domingo contra Campus Promete, pues creo sí que les valió para con 10 o 12 minutos, porque obviamente son superiores. No es un equipo malo Campus Promete, tiene una buena plantilla, un buen entrenador, pero bueno, pues sacó el partido adelante, que era lo más importante, dando minutos a todo el mundo. Y la clave de la Euroliga para mí es pasa por ganar mañana en Francia.
Bueno, mucha carga, ¿no? De presión ya. La verdad es que como estamos ganando a los grandes, ahora ya pues parece fácil, ¿no? Ir a Francia e intentar ganar. Yo la verdad estoy muy contento y emocionado, porque no pensé que el equipo de Ortega diera la cara como la está dando y está rindiendo. Jugadoras que a mí me sembraban dudas, como Givens, estoy viendo que están aportando un trabajo espectacular, ¿no? Y al final uno evaluaba, ¿te acuerdas al principio del año del programa? Decíamos si tenía mejor plantilla o peor que el año pasado, ¿no? Y al final uno mira que a mí me gustaba más esa plantilla y me gusta todavía más porque es más acorde al estilo de Ortega, ¿no? Y si bien en Liga Española está rotando un poquito más y demás, y estamos viendo un equipo en Europa que es que, pues a ver, somos un ejemplo, yo creo, ¿no? Porque se está cumpliendo, se está trabajando, se está ganando. El otro día aparece Marginia a nota de fuera, cosa que no había hecho. O sea, está involucrando a muchas jugadoras y está haciendo que realmente veamos un verdadero equipo, ¿no? Y muy contento por ello, porque creo que la directiva y el aficionado se tiene que dar cuenta de que este año tenemos una plantilla muy ilusionante y que creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Lo primero, el aficionado, que vuelva otra vez al Wisborne a llenarlo, porque sí es verdad que alguna vez ha coincidido con partidos de la Champions, ¿no? Pero creo que hay que volver a enganchar al aficionado y que sepa que este año tenemos una buena plantilla y un buen entrenador.
En relación a eso que dices de una plantilla más acorde a Miguel Ángel Ortega, el otro día decía en una rueda de prensa, Miguel Ángel Ortega, algo significativo para nosotros, decía que tenía muchas amigas dentro de la pista y dentro del equipo, y daba nombres: Gibbons, Silvia Domínguez, Milovanovic, jugadoras que son, como decís los entrenadores, un poco la prolongación del entrenador en la cancha. Y ellas, cuando las entrevistas, que a mí también me llama mucho la atención, hablas con ellas y todas te nombran al entrenador, que todas vamos a una con el entrenador, puedes decir, igual no, pero también dices, si es que no, no lo dicen, como pasaba con Alberto Miranda.
Entonces son inteligentes, que eso es otra cosa a tener en cuenta, que encima saben lo que tienen que decir en un micro, ¿no?
Yo no creo que lo digan por ser prensa o por tener que decirlo, es que yo creo que se lo creen.
Yo también lo creo.
Yo siempre he dicho, y en esta ciudad somos muy de Unamuno, que el entrenador no tiene que vencer, el entrenador tiene que convencer. Primero tiene que convencer para después vencer, y eso es clave. Yo creo que Miguel Ángel Ortega, el trabajo más importante que tenía este año era convencer a las jugadoras, obviamente a todas, pero sobre todo a las jugadoras de más peso específico de la plantilla, pues las que has nombrado, ¿no? De que el trabajo que él estaba realizando era el correcto y que en ese camino iban a llegar las victorias. Bueno, pues creo que los dos primeros meses de la temporada, que son en los que hay que convencer a una plantilla, Miguel Ángel Ortega ahora mismo tiene una nota de sobresaliente. Más allá de las victorias o las derrotas, las sensaciones que efectivamente demuestra la plantilla cuando tú hablas con ellas o hablan en ruedas de prensa son: estamos delante del entrenador, estamos para lo que él necesite, estamos con él para lo que él requiera. Habrá veces que se equivoque, seguramente, como todo el mundo, pero están en el mismo barco, y eso es fundamental. Eso no es fundamental, es imprescindible.
Yo creo que algo que criticábamos al principio de la temporada, como era el tema de Salvadores y Quevedo, y ahí en tono de mea culpa, quizás le ha servido para ganarse el vestuario. Desde fuera se puede ver cómo Salvadoras, un fichaje estrella, cómo no va a tener minutos, cómo no va a aportar. Y a lo mejor lo que ha hecho ha sido ganarse el vestuario, de hacer ver a las otras compañeras, dice, mira, esta que puede venir, con todos los respetos por el término, que puede venir aquí de jugona, que demás, o viene a defender, o viene a trabajar, o lo tiene muy, muy clarito que el banquillo lo ocupa en la esquinita junto con Carlos Moreno, ¿no?
Pero hay veces que traes jugadoras de ese estilo, de ese perfil, y no se convencen, y te crean unos problemas en el vestuario, si te crean un
polvorín. Eso digo que quizás lo ha hecho, a ver, tiene ganado al vestuario, pero ahora tiene ganado. Cuando tú ves un equipo que corre los 40 minutos de la pista, que está de lado a lado, que da igual la diferencia de puntos y siguen presionando, siguen apretando. Si hay que hacer una falta táctica, porque tenga cuatro, que se vio el otro día, tengo tres faltas, tengo que hacer la cuarta, la hago yo, y no pongo pegas, ni pongo malas caras. Hoy no hago yo la cuarta, por si acaso, no sé qué. Mirar, esas cosas se ven, y cuando un equipo está conexionado con el entrenador, se ve, y hay que felicitarlo.
Pero os acordáis cómo llegó Ortega, ¿eh? Llegó un poco, lo decía el otro día en el programa, como Ancelotti cuando llegó al Madrid, que no lo quería nadie. A Ortega no lo quería nadie porque todo el mundo quería a Lucas Mondelo, otra vez Lucas, el que ganó la Euroliga, qué bien, otra vez de vuelta Lucas Mondelo, no salió del Lucas Mondelo, y vino Miguel Ángel Ortega. Nadie contaba con él, y el tío ahí está.
De hecho, durante varias semanas del año pasado dudábamos si le iban a renovar, incluso habiendo ganado la Liga. Recordad que, bueno, pues, aunque yo supongo que ellos tuvieron un pacto tácito, algo incluso hasta firmado, que no lo desconocemos.
Sí, si ganaba la Liga se quedaba.
Miguel Ángel Ortega vino aquí de pacificador, vino aquí a apagar un fuego grande además, a intentar pues sacar un poco pues adelante la mala temporada hasta entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Que creo que le dieron el premio, y me parece muy bien, de renovar este año, y creo que él lo está cumpliendo con creces. Me parece un ejemplo ideal el que has puesto de Ancelotti, porque creo que a lo mejor son entrenadores que no son referentes técnico-tácticos a ningún nivel. O sea, no estamos hablando de uno de los que esté en el top 5 de entrenadores europeos, como sí puede estar Lucas, por ejemplo.
Pero sí son buenos gestores, ¿no?
Pero son gente de vestuario, y son gente de experiencia, y son gente que la gestión de vestuario la domina. Si realmente, desgraciadamente, en este deporte el 70 o el 80% es gestión de vestuario. Quien no lo gestione bien está muerto.
Ahora también te digo que en Girona acabó como el Rosario de la Aurora. Y precisamente por eso, porque en el vestuario era un polvorín aquello.
Bueno, porque hay, cada vestuario es un mundo, cada jugador es un mundo.
Claro.
Pero yo también digo una cosa, después de todas estas flores que estamos dando a Ortega, a ver, Milovanovic es una superclase, que el año pasado no estaba.
Correcto.
El Ono es una superclase, es una trabajadora y una luchadora, que la verdad yo no pensaba que fuera a dar ese rendimiento. Y Wheeler el otro día ya demostró que es una jugadora que aporta muchas cosas. Y el año pasado no teníamos un recambio para Silvia. Silvia puede tener un mal día y sin embargo sale una americana, una jugadora de extranjera, y bueno, pues que da el callo y da un rendimiento óptimo. Entonces al final, efectivamente, todo suma, Ortega lo ha hecho muy bien, pero yo vuelvo a decir lo mismo que dije al principio de temporada. Yo creo que tenemos una plantilla más compensada, a falta, como digo yo, de una reboteadora o un grande que sobre todo pueda rebotear para poder correr, que es lo único que yo le pediría a la directiva, ¿no?
Y ojo, Ortega lo está haciendo muy bien porque tiene una plantilla, como bien decís, acorde a sus características como entrenador, porque no todos los entrenadores dominan las mismas destrezas del juego, y eso también hay que agradecerse a la directiva.
Y el año pasado, con Girona, una base era Jordana, que no tiene nada que ver, que con Jordana juegas andando.
Son gente veterana, son gente distinta. Obviamente, como bien ha dicho Borja, las plantillas son una de su padre y otra de su madre. Pero creo que es un acierto por parte de la directiva, probablemente dejarse aconsejar por Ortega y decir, oye, pues a mí me gustan jugadoras de esta tipología. Bueno, pues creo que en este caso, así como otros años, creo que sinceramente los dos últimos años, la gerencia y la presidencia pues no han estado especialmente acertados a la hora de tomar todos los fichajes.
Qué manera más fina de decirlo, ¿te has dado cuenta?
Este año han acertado. Este año, por lo menos, han acertado en las tres o cuatro jugadoras que más se ven.
Que no lo estuvieron, igual tampoco estuvieron acertados a la hora de escoger al entrenador.
Pues puede ser.
Alberto Miranda.
Puede pasar.
Tampoco la directiva, pero este año, oye, las cosas de momento van bien. También os digo que esto no es como empieza.
No, y esto todo depende de resultados. Mañana perderás tres partidos y a lo mejor estamos hablando de que
vamos, no acertado. Vamos a hablar de eso, de lo de mañana en Francia. ¿Qué?
Bueno, sería importantísimo ganar el partido a Villeneuve. Yo creo que es un partido, uno de los dos o tres partidos fuera de casa que se pueden sacar. Creo que hay partidos fuera de casa que Avenida no va a poder competir, como son Ekaterimburgo, como son Adesda, probablemente. Los dos rusos son muy difíciles. Incluso el turco, allí jugar en Turquía es muy difícil porque el viaje es muy largo.
Y Burj Capi, ojo, ¿eh?
Bueno, yo creo que Burj es mejor equipo que Villeneuve, pero no son tantos kilómetros. Creo, sinceramente, que los dos franceses y Polkovice son partidos que tú puedes pelear. Ojo, lo has dicho tú en la entradilla, creo sinceramente que jugar fuera de casa no tiene nada que ver a jugar en casa en Euroliga. Ahora, si consigues ganar a todos estos rivales en casa, además de que ya has ganado a Ekaterimburgo, y sacas una o dos victorias a domicilio contra estos tres equipos que hemos dicho, Villeneuve, Polkovice, Burj, pues me parece que Avenida va a ser segundo o tercero. Y me parecería, ya lo dijimos hace dos semanas cuando estuvimos aquí, me parecería un exitazo. Dicho esto, va a estar muy difícil ganar mañana porque seguramente Villeneuve en su casa es mejor equipo que fuera.
Bueno, pero tal y como está el equipo, Borja, a licencia para soñar, como se dice, ¿no?
Ya, pero soñar. Al final yo creo que el discurso tiene que ser el mismo de cuando antes de jugar contra Ekaterimburgo. Creo que nos va bien y creo que hay un factor sorpresa que nosotros no se contaba en Europa y que hay que provocarlo. Fuera de casa es muy complicado. Nosotros hemos ido a Guernica, hemos perdido, por cierto, Guernica, equipo revelación, ha perdido de muy poquito con Girona.
Con Girona, sí.
Y por cierto, me la apunto, Zaragoza, tres victorias lleva Jack. Mete una americana y tres victorias.
Pal bote,
ahí estamos. A ver, lo que digo, es muy complicado jugar fuera de casa y en Europa más. Los arbitrajes cambian completamente, el nivel de faltas cambia completamente. Jugamos contra un equipo que tiene jugadoras grandes en el interior, que es lo que nos puede hacer. Hay varias jugadoras por encima de 1,90. Está Gomis también, o sea, gente veterana que conoce la competición. Entonces, es muy duro ir fuera de casa, el viaje hay que tenerlo en cuenta. Hoy escribía un artículo Quentin para la Gaceta y es muy buen artículo, porque es que es duro decirlo, pero cuesta muchísimo ganar fuera de casa. Creo que eran 2 años, ponía él, ¿no?
2 años, sí.
¿Y eso qué significa? Pues que a todo el mundo le cuesta ganar. Y Ekaterimburgo, antes de venir a Salamanca, dijo, venga, partido fácil, lo tengo claro, seguro que la prensa decía un poquito lo mismo, y luego te toca ir allí y cuesta. Más de lo mismo, si yo pienso que es más factible a lo mejor ir a ganar a Hatay que no Polkovice y los equipos franceses, ¿no? Es duro, Europa es muy duro.
Con dos victorias fuera, ¿se mete Avenida?
Depende de lo que pasa en casa. Si al final en casa, si estás con este ritmo, pienso que hay que reforzarse con una grande, porque todo esto suena muy bien, pero mañana se nos lesiona Milovanovic, se nos lesiona el ONU, y el problema es que falta anotación en ataque o falta poder correr, que yo es lo que pienso.
Digo, si el equipo sigue así en casa, que el momento equipo lleva una línea buenísima.
El equipo entrará en cruces con 5 o 6 victorias, y ya tiene 2. Por lo tanto, creo sinceramente que si ganas los dos franceses y el polaco aquí en casa, lo tienes hecho.
El año pasado con 5, no, con 6 nos hubiéramos podido meter, me parece que era así las quinielas, ¿no? Al final se perdió.
Yo creo que con 6 seguro, con 5 estaría ahí. Creo que en casa tenemos que hacer del equipo un fortín y del pabellón un fortín, y creo que se pueden sacar, bueno, creo que se pueden sacar todos los partidos, pero es que ahora mismo a lo mejor estamos hablando de que solo pierdes con Orenburg en casa, y eso sería ganar 5 partidos ya.
Y 2 que te metas fuera, uno...
Uno o 2 que te metas fuera, estás dentro. Claro. Ojo, ya estaríamos hablando del cuento de la lechera, pero joder, pasar de segundo o incluso de tercero de grupo para Avenida sería un exitazo.
Bueno, sois escuchantes de COPE los dos, ¿no?
Oyentes, fieles oyentes.
Bastante. A mí lo de escuchantes me gusta, tío.
Escuchantes.
Escuchantes de COPE.
Somos mucho porque utilizamos la aplicación para escucharte cuando no estamos en el programa.
De además local y nacional.
Y estáis, por eso os digo, estáis escuchando la que están montando en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, yo creo que...
¿Con quién vais vosotros?
¿Hablas de las elecciones?
Claro, hombre. Joder, vosotros opináis de todo.
Yo desgraciadamente ahí no sé si en Estados Unidos se puede votar en blanco.
Pues no lo sé, ahora que lo dices.
Porque es que son a cada cual peor, ¿eh?
Bueno, tú votas al representante de tu zona, de tu distrito, y al final, pues oye, lo que caiga, ¿no? Yo creo que se le está exagerando mucho el tema, ¿no? No quiero decir ni que vaya con uno ni que vaya con el otro. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro, ¿no? Si es verdad que...
Tú eres de Trump.
No.
Tienes toda la pinta.
No, lo que pasa que es que decía esta mañana Carlos Herrera, ¿no? ¿Quién es el menos malo de los dos?
Entonces, uno
no sabe muy bien. Yo digo que el poder latino vaya
despliegue de COPE.
Buen despliegue. A las 4 de la mañana, Carlos Herrera. Así que madrugáis esta mañana. Borja Capi, gracias.
Un abrazo.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con lo que dio de sí el fin de semana, con el repaso polideportivo, empezando con fútbol, con regional de aficionados. Hablábamos ayer del líder, de un salmantino que solventaba con facilidad su compromiso, le sigue muy de cerca, solo un punto del Santa Marta, porque los de Arturo se imponían a domicilio en León, ha elegido por 2-5 con dos goles de Cornejo. También ganaba el Carvajosa 2-0 al Benavente y retorna a la senda de triunfos. José Rivas, capitán del Carvajosa, hablaba de la mala racha en la que se había metido el equipo y lo bien que les viene esta victoria.
Pues la verdad que fueron unos palos muy gordos, haciendo buenos partidos y teniendo malos resultados. Se necesitaba lo antes posible para que no siguiera pasando el tiempo y más que nada pues cortar la mala racha que hemos cogido y a seguir sumando de 3-3 lo antes posible.
En el derbi de esta semana, Peñaranda-Béjar se quedó en el Luis García por 3-1 y Raúl González marcó dos tantos. A pesar de la buena temporada del Béjar, aún perdiendo en este derbi en Peñaranda, hemos podido saber que hay un sector de la afición muy, muy crítica con el equipo. Sobre esto hablaba el entrenador Manolo Gallego.
En el campo de fútbol no se demuestra, ¿eh? Eso sí, la gente, hay gente, como todo el mundo, que siempre escribe un comentario, pero siempre con pseudónimos, jamás ponen el nombre porque no se atreven, ¿no? No se atreven porque saben que mienten, son envidias, lógicamente, que es lo que yo entiendo. Tengo que decir que ninguno cobra ni un duro, ¿vale? Si la gente lo sabe, entonces la gente que dice eso es por maldad o por envidia, porque todavía si la gente cobrara, pueden pedir, decir, señores, que es que cobráis, tenemos que pedir más, es que aquí nadie cobra nada.
Hay mucho valiente detrás de los teclados, luego a la cara se esconden porque son cobardes, pero detrás de un teclado son los jefes, son los artistas de la película, es que cuánto tonto hay. El Navega y Ciudad Rodrigo no fueron capaces de sumar en positivo y perdían sus compromisos. Los escolares en tierras zamoranas por 4-0 y los farinatos en el Francisco Mateos 0-1 ante el Onzonilla. Capitán Víctor, Ciudad Rodrigo, vaya situación.
Sí, la verdad es que esto ya no nos coge por sorpresa porque sabíamos que la temporada iba a ser muy complicada. Aparte de nuestros recursos propios ya con la tabla clasificatoria, que hay equipos muy buenos, hay equipos que quieren ascender y eso se iba a complicar. ya parte también con nuestras dificultades, tanto económicas como de jugadores. Sabíamos que, y sabemos que el descenso podía estar ahí, y nuestro objetivo marcado es el mantenernos.
Clasificación: Salmantino líder con 25 puntos, Santa Marta segundo con 24, Béjar, Peñaranda y Carvajosa en la zona media, en la zona templada, con los textiles holgados con 18 puntos en el casillero. Peor lo tienen el Navega, que tiene 7, y el Ciudad Rodrigo, que se debaten en esa zona peligrosa. Los de Chiqui y el Ciudad Rodrigo colistas, cerrando la tabla. En Liga Nacional Juvenil, excelente resultado del Santa Marta en casa, del que era el líder, consiguiendo superar a la Segoviana por 1-2. El Pizarrales conseguía sumar su primer punto en la temporada, después de empatar en La Salud con La Amistad a un gol. Primera Regional Femenina, tablas firmó el Salamanca en su desplazamiento a Valladolid, donde le esperaba el Parque Sol. Fútbol Sala Segunda B, cara y cruz para los representantes charros. El Albense ganaba al Ventorrillo 4-2 tras recibir un gol en los primeros compases del choque, y el San José caía en Galicia 6-2. En tercera, dos victorias y un empate. Triunfos de Confitería Gil en León 3-5 con la Bañeza, y de la Alhambra en casa ante el Chacianiego por 6-5. El Tres Columnas firmaba un empate a 2 con el Sego Sala. Vamos con baloncesto. Primera Femenina sigue la trayectoria inmaculada de la Universidad de Salamanca, como hablábamos ahora con Capi, que se deshacía de sus homónimas de León, el Universidad de León, por 74-53, mientras el Santa Marta caía por 6 puntos en Palencia ante Filipenses. Entrenador del Santa Marta, Pedro Sánchez Torrecilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Pablo?
No arrancáis, amigo.
Buenas tardes.
No arrancáis, digo. Pedro.
Sí, hemos arrancado, sí, llevamos 2 meses trabajando ya.
Sí, ya, que lleváis trabajando ya, pero ganando no.
Sí, ganando no, estamos llegando a los finales apretados. Perfectamente podríamos estar con 4 victorias y 1 derrota a día de hoy. Solo caímos con claridad contra UNAMI. Pero bueno, nos está faltando ese plus competitivo en los partidos, sobre todo al final. Pero bueno, la juventud se nota mucho aquí.
Claro, eso te iba a decir, que igual están muy tiernitas las niñas, ¿no?
Claro, tú date cuenta que es muy habitual ver 4 juniors en pista de las 5.
Ya.
Juniors que están doblando entrenamientos, que están doblando partidos, y claro, se nota. Que por cierto, son primeras en la tabla, en la tabla regional, en Castilla y León, nuestro equipo junior. Y nuestro equipo infantil también.
Bueno, aprovechas para la cuñita, para dar bola, está bien. Con las ganas que teníais de Primera Femenina, Pedro, ¿eh? Y se os está atragantando un poquito, ¿eh?
No, que va, ni mucho menos. Nuestro objetivo no es ganar partidos, esto es una continuidad formativa para el club. El objetivo era que las niñas jugaran en senior, que tuvieran ahí continuidad, que se moven, que se enfrenten contra jugadoras expertas, contra jugadoras veteranas, y con el fin de mejorar y mejorar esa capacidad competitiva que quizá nos falta un poquito. Y eso lo estamos consiguiendo, pues mira, a base de bien, ya te digo. Luego, bueno, pues si es ganando, mejor, ¿no?
A ver si
se trabaja más a gusto.
A ver si al que le falta, a ver si al que le falta es el entrenador. Que no tira, que no funciona.
El entrenador ya vivió más experiencias de este tipo, ¿no?
No, claro, como mandas tú ahí, ¿eh? Cualquiera te echa.
Nada, aquí. Ya. De todas formas, oye, si aparece un candidato adecuado, sí, pues a ver, que estoy realmente dispuesto.
Abres el casting, ¿no?
Totalmente, que tengo mucho trabajo, ¿eh? No, pero sí, a gusto y trabajando las niñas bien, y el ambiente es muy bueno. Es un grupo de trabajo de 13, no tenemos problema de asistencia.
Ya.
Y bueno, pues intentar que la derrota no mine la moral de las niñas, ¿no? Yo les insisto en que, bueno, que hay que ir mejorando, que tenemos déficit en el grupo, sobre todo en el puesto del base. No tenemos un base dominante, y esto se nota muchísimo, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, mientras que estemos ahí compitiendo, el ambiente esté bien en el equipo y se vaya trabajando, pues bueno. Oye, también las lesiones, no es por llorar, ¿eh?
No, nada.
Pero ya no acabamos de arrancar, ¿eh? Tenemos a Cris López, que era nuestro fichaje estrella, por decirlo así, que tiene una fascitis plantar de caballo. Hasta el 2017 no va a empezar.
Ya. Bueno, que
Ana Martín tuvo una lesión de 2 semanas.
Que no te quejes tanto, anda, no te quejes tanto, y a ver si ganáis un partidito. Pedro, qué suerte y qué ánimo, abrazo.
Venga, está todo bien, gracias.
En Copa Masculina de Castilla y León seguimos con baloncesto, jornada de derrotas en la primera fase para la Universidad de Salamanca y el CB Tormes. Los universitarios callan en el Miguel de Unamuno, 70-90 con Agustinos, y los de Óscar Núñez en Palencia, 67-72. Por cierto, el Carvajosa, que quedó primero en el grupo, no juega esta primera fase, sí la segunda este fin de semana, ya las semifinales. En balonmano, el Río Tormes está volviendo un fortín para el Ciudad de Salamanca. Tras caer en la jornada inaugural, no han conocido la derrota en su feudo. El sábado doblegaron a la Universidad de León por 32-29 con 7 golazos de Fran abajo y la vuelta a la cancha del sempiterno, del capi, de Sebas Elena, que anotó 3. Y en rugby terminamos, no hubo color en el derbi salmantino entre Universidad de Salamanca y Salamanca Rugby Club. 55-0 concluyó el partido, que no tuvo color, pero a buen seguro que el tercer tiempo sí que estuvo más igualado. Seguro. Te dejo con Espósito. Adiós.